Qué hermoso, qué bonito desde el bautismo, las alabanzas. ¿Cuántos están felices y contentos de estar en la casa del Señor? Amén y amén. Pues qué bonito. Quiero dar la bienvenida una vez más. Yo también, como Jonathan, a todos los que nos acompañan por medio del internet. Yo sé que hay personas que están viajando, incluyendo a nuestro hermano Julio y Carmen, que están de regreso y muy pronto van a estar con nosotros. Andan de viaje. Ah, están. ¡Oh! Dios, no te reportaste, hermanito. Bienvenidos, bienvenidos. Están sus asientos vacíos aquí, por eso no los vi. Qué bueno es ver. Estamos en una serie de mensajes donde estamos viendo los primeros pasos. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros cuando venimos a la iglesia? Oímos la palabra de Dios y nos tenemos ese encuentro con Jesucristo por medio de su Espíritu y nos invita a recibir a Jesucristo como nuestro Salvador. Y luego tomamos ese gran paso de fe de bautizarnos, como Alexi lo hizo hoy en la mañana, y tenemos varios más que en los próximos domingos van a tomar ese paso de fe de bautizarse en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego se están preguntando: pues soy salvo, soy bautizado, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Y es lo que estamos estudiando en esta mañana. ¿Qué son los primeros pasos que debo de tomar como un nuevo creyente en Jesucristo? Vamos a ver lo que la palabra de Dios dice. Como siempre, es la palabra de Dios que nos instruye y nos da los fundamentos de nuestra fe. Y vamos a ver lo que la palabra de Dios dice. Pero antes de eso, quiero invitar en inglés a las personas que están aquí, que si quieren oír el mensaje en inglés, lo pueden recibir por la media de la traducción. I want to invite you that if you're here and you would like to hear the message in English, we have some translation devices in the back. If you'll go pick one up, there's a wonderful translator named Leslie that is translating the message for us in English so you can understand it. Bueno, vamos a seguir en la palabra de Dios. Quiero que busquen conmigo en Salmo 119. Es el salmo más largo de la Biblia. Este es un capítulo, fíjese, que tiene muchísimos versículos. En la página 574, y es instrucción para los nuevos creyentes, para el nuevo cristiano. El primer punto de hoy, vamos a ver: un nuevo cristiano debe ser firmes en las enseñanzas. Es lo que acaba de leer la hermana Alma, el versículo 42 de Hechos, donde ella lee: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, partimiento del pan y la oración. Hoy vamos a ver la enseñanza. ¿Qué es la enseñanza de Dios? ¿Qué es estar en comunión en nuestra familia de fe? Y luego vamos a ver qué es lo que sí, el significado y la importancia de la oración. Vamos a comenzar el día de hoy. Que los nuevos cristianos se mantenían firmes en las enseñanzas de las Escrituras. Salmo 119, del 9 al 12, dice así: ¿cómo puede el joven, y podríamos poner ahí el nuevo creyente, nuevo cristiano, llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra, Señor. Yo te busco con todo el corazón, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. Así está enseñándonos que debemos de estar conforme a la palabra de Dios viviendo, y luego buscando al Señor de todo corazón por medio de sus mandamientos. En mi corazón atesoro tus dichos, lo que dice el Señor por medio de su palabra, para no pecar contra ti. Bendito seas, Señor, enséñame tus decretos. Aquí también podría decir: enséñame tus mandamientos, enséñame tu palabra, Señor. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos 4 y 12 acerca de la palabra de Dios. Lo pueden encontrar en la página 1125. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. Es viva. ¿Por qué dice que es viva? ¿Por qué es activa? Dice, sigue diciendo: es más cortante que cualquier espada de dos filos. penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos. Hay otras traducciones dicen hasta el tuétano, que es lo que está dentro de los huesos, y juzga aún hasta los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuántos sabían que Dios conoce nuestros pensamientos y nuestras intenciones, si son buenas o malas? El enemigo no puede. Solo Dios es el que puede leer nuestros pensamientos. Muchas veces el enemigo, el diablo, no tiene que leer nuestros pensamientos, porque nosotros le decimos exactamente con nuestras acciones y como nuestra manera de comportarnos. Él sabe lo que estamos pensando y aún las intenciones de nuestro corazón. ¿Por qué es importante la palabra de Dios? Nos dice en 2 de Timoteo 2:15, en la página 1118. Dice, esfuerza, aquí hablando Pablo al joven Timoteo, que llegaría a ser un pastor muy importante de la nueva iglesia en ese primer siglo. Dice el versículo 15, esfuérzate por presentar a Dios aprobado, Timoteo, como obrero que no tiene que avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Aquí está diciendo que un pastor no es nomás de leer la palabra de Dios. Él tiene que interpretar y comunicar qué es lo que la palabra de Dios dice y qué es el significado que tiene para nuestras vidas. Es la interpretación de la palabra de Dios. Y eso le está diciendo al joven Timoteo, que debe de ser como un obrero que está aprobado. Que ha llegado a un punto donde él puede comunicar, interpretar y rectamente enseñar la palabra de verdad, que es la palabra de Dios. Para poder hacerlo, tenemos que ser valientes y obedientes. Otro jovencito, no tan joven quizá, pero comparado al gran Moisés, Josué, escribe en su libro, en Josué 1, versículos 7 y 8, en la página 201, cerca del principio de nuestra Biblia. Y aquí Josué se iba a encargar del pueblo de Israel. Ya Moisés, que les había instruido, les había dado la ley, los 10 mandamientos y todos los mandamientos, y había preparado a la gente, ahora es el tiempo de delegar ese liderazgo a Josué. Y Josué, Moisés le dice al joven Josué, dice, solo te pido que tengas mucho valor. ¿Por qué valor? Y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ha ordenado. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Mire cómo Dios está conectando las escrituras y la obediencia a la palabra de Dios con el éxito en la vida. La prosperidad, el éxito, y donde quiera que tú vayas, dice el versículo 8, recita siempre el libro de la ley y medita en él día y noche. Cumple con cuidado todo lo que está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. ¿Cuántos quieren eso para ustedes mismos y sus familias, sus hijos? Que cuando salen de la casa les decimos que Dios te bendiga, mijo, mija, que Dios te prospere, mijo, mija, que tengas éxito en la vida y que seas aprobado por la gente. Entonces nosotros queremos darles a esa bendición. Aquí lo mismo, Moisés le estaba dando esta bendición a Josué, diciéndole que la receta para el éxito y la prosperidad iba a ser en la meditación de la palabra de Dios. No nomás leyéndola una vez, no nomás sabiendo cómo leer y leyéndola, pero también de meditar en ella día y de noche, cumpliendo con mucho cuidado con todo lo que está escrito. Hermanos, yo creo que la ignorancia de la palabra de Dios es una de las faltas, y esa es la estrategia del enemigo más fuerte que él tiene, es la arma que él tiene. Muchos de nosotros y muchas que han crecido en otras tradiciones y otras religiones ni siquiera habían abierto una vez en la palabra de Dios en toda su vida. Inclusive cuando se ponía el sacerdote o el pastor o el líder a leer la Biblia, lo leía en un idioma muerto, un idioma que ni siquiera le entendíamos porque estaba en latín y no sabían lo que estaba diciendo. Entonces esa era la estrategia del enemigo. La artimaña del enemigo es de mantenernos ignorantes de la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Aquí nos está diciendo que meditando en la palabra de Dios nos iba a traer prosperidad y éxito. ¿Y quién más que el enemigo nos quiere en la pobreza y en el fracaso? El gran mentiroso que nos echa mentiras día y noche. Él no quiere que nosotros prosperamos, Él no quiere que nosotros tengamos éxito, Él no quiere que tengamos gozo ni alegría en nuestras vidas, y Él va a hacer todo lo posible por mantenernos ignorantes de la palabra de Dios. Muchos que han venido aquí a nuestra familia de fe y después de entrevistarlos, ¿qué fue lo que, por qué está aquí? ¿Qué es lo que lo atrae a esta familia de fe? ¿Qué es lo que están buscando? Y dice que cuando venimos aquí estamos viendo que ustedes practican y predican la palabra de Dios. Amén. Es lo que hacemos aquí en este lugar. Es lo que siempre usted puede esperar. Que va a haber alguien aquí en el púlpito, un pastor, un líder, que un maestro de escuela dominical, un estudio bíblico, que usted puede esperar que esa persona está aprobado y preparado para poder interpretar la palabra de Dios y dándonosla para que nosotros podamos tener éxito y prosperidad en la vida. Es la clave. Mire lo que le dice al joven Timoteo una vez más en 2 Timoteo 3, la importancia de las Sagradas Escrituras en la página 1118, una vez más. Dice, desde tu niñez, Timoteo, desde tu niñez. Es la clave, hermanos. Si ustedes quieren tener hijos que van a prosperar y que van a tener éxito en la vida, hermanos, lo mejor que usted puede hacer por esos hijos es de enseñarles la palabra de Dios. Es lo que hacía la mamá y la abuela de Timoteo. Él no tenía un padre creyente. Él no tenía un padre que le iba a dar esas instrucciones a su hijo. Pero la mamá y la abuela le leían y estudiaba y le enseñaban la palabra de Dios. Dice, desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria, primero para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y luego nos dice, ¿por qué? Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender también, para corregir, para instruir en la justicia. ¿A fin de qué? ¿Con qué fin? El 17 nos dice, a fin de que el siervo de Dios esté completamente capacitado para toda buena obra. Podemos cumplir con nuestro deber, podemos saber qué es la voluntad de Dios. Ahorita estoy preparando una serie de mensajes. ¿Qué es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es la voluntad de Dios? La Biblia muy claramente nos dice que la voluntad de Dios es de que nadie se pierda, mas tenga vida eterna. Es lo primero. Él quiere que nosotros seamos salvos y tengamos vida eterna. Y vamos a ver qué es esa divina y perfecta voluntad para mí, para ti y para nuestras familias y nuestra familia de fe. El siervo tiene que estar capacitado para la buena obra. Lo segundo que vamos a estudiar el día de hoy, que era muy importante para los nuevos creyentes, esos 3,000 personas que llegaron al Señor en un solo día después de una predicación y un avivamiento que se suelta en Jerusalén, que increíble, 3,000 personas vienen a los pies del Señor y son bautizados. No puedo imaginarme cómo fue eso, pero es lo que pasó porque la palabra de Dios nos dice que así pasó. Y entonces Él nos empieza a instruir qué es lo que los nuevos creyentes deben de hacer. Y lo segundo después de leer y entender y usar la palabra de Dios, las enseñanzas que tenemos por medio de este libro que llamamos las Sagradas Escrituras, es de tener comunión unos con los otros, la comunión de creyentes. Mire lo que dice en Primera de Juan 1, del 3 al 7, en la página 1146. Siempre les doy el número de la página para que a lo menos anoten o apunten dónde se encuentra en la Biblia el pasaje y dónde se encuentra, porque siempre vamos a regresar. Si usted ha estado aquí más de una vez, usted sabe, así lo hace el pastor. El pastor no nomás va a leer la palabra de Dios, te va a decir dónde encontrarlo, dónde está la dirección de esa palabra, y luego lo van a poner en las pantallas para que nosotros podamos ver que no son sus palabras, es la palabra de Dios. Y luego dice aquí Juan, en su primer libro, dice: les anunciamos lo que hemos visto y oído. Aquí está diciendo Juan que él era testigo de lo que él estaba diciendo, visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. ¿Cómo podemos estar unidos si no sabemos a qué nos vamos a unir? ¿Qué es lo que hacen esa gente en esa iglesia? ¿Qué es lo que...? La semana pasada fue un ejemplo perfecto. Aquí no hay diferencias. Aquí no hay fronteras, no hay barreras. Tenemos 18 diferentes países hispanos, cada uno individual, cada uno con sus preferencias de comida, de tantas cosas, pero cuando al final de que celebramos nuestra hispanidad y nuestra comida y nuestra bandera y nuestros equipos de fútbol y tantas cosas, los bailes, todo lo que oímos y vimos, probamos, pero al final nos unimos de la mano, hicimos un círculo, hicimos una oración de unidad y orando por las naciones, porque somos uno en el Señor. Y en el cielo no va a haber los mexicanos para allá, los puertorriqueños para acá, los colombianos para allá. No hay diferencia. Somos todos iguales en el Señor. No va a haber una sección norteamericana ni una sección de los hispanos. Vamos a estar unidos porque es lo que el Señor quiere, que nosotros nos mantengamos unidos en todo, que tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estamos unidos con Él. El Espíritu Santo que está dentro de nosotros como nuevos creyentes está conectado con Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Tenemos comunión. Es una comunión perfecta que tenemos entre creyentes. El 4 dice: les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. El gozo y la alegría, lo bueno de nuestra ciudadanía en el cielo, que somos unidos en Cristo, es que todos tenemos el mismo fin de alabar y glorificar a nuestro Padre Celestial por medio del Espíritu y en su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que tengamos la completa alegría. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que estamos anunciando, que Dios es luz y en Él no hay oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Hermanos, cuando nosotros no estamos unidos, cuando no estamos viniendo a la casa del Señor y mantenernos unidos, estamos viviendo en la oscuridad que el enemigo quiere que nosotros vivamos. Dice el 7, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Por qué? Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Qué bonitas palabras de la unidad, de estar unidos con Jesús. Hebreos lo dice mucho más práctico en la página 1130, Hebreos 10, habla de congregándonos. Dice el 24, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y las buenas obras. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros nos unimos? ¿Qué es lo que pasa cuando venimos juntos todos? Somos una fuerza increíble. Nosotros tenemos una fuerza de misioneros que están representando nuestra denominación en más de 180 países del mundo, llevando la luz del Evangelio a la oscuridad del mundo. Y nosotros, las ofrendas de ustedes, de cada uno de nosotros, forman parte del apoyo a esos misioneros que llevan la luz del Evangelio a la oscuridad del mundo. Y eso lo hacemos cuando nos mantenemos unidos en amor y en buenas obras. Mire lo que dice el 25, tan importante: no dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino anímenos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que en aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día cuando Jesús va a regresar. La semana que viene vamos a estar enseñando que tenemos que vivir una vida en expectativa, esperando, de esperanza y esperando la segunda venida de Jesucristo. ¿Por qué? Porque este no es el cielo, hermanos. Si ustedes creen que este país o ustedes donde están aquí es el cielo, están muy equivocados. Porque la Biblia claramente nos dice que ojo no ha visto, ni oído ha oído lo que Dios tiene preparado para sus hijos en el cielo. Hermano, nos espera nuestra morada celestial, que esta vida aún de seguridad y de que gozamos aquí en este país no es nada comparado con lo que nos espera, y debemos de vivir una vida esperando la segunda venida de Jesucristo. Pero no debemos de dejar de congregarnos. Estaba platicando con una parejita, y él no es creyente todavía, estoy hablando con él, pero él me dice: no, yo no voy a la iglesia porque yo creo que no es necesario ser parte de una iglesia. Yo no creo que sea necesario ser miembro de una iglesia para tener una relación con Dios. Yo donde quiera que yo voy o esté, yo puedo estar en comunión con Dios. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que no dejemos de congregarnos. Cada domingo, cada miércoles, cada martes por la tarde, donde estoy viendo las personas que vienen a alimentarse de la palabra de Dios. Así como comemos todos los días yo duermo y me despierto con hambre. Tengo hambre y quiero desayunar algo, quiero comer algo, porque es algo importante para mi vida estar alimentándome todos los días, así como ustedes también. Yo creo que la mayoría de ustedes comen más que una vez por semana. Hermanos, es igual congregándonos aquí en la iglesia, porque no solo una vez que vengamos es suficiente. La palabra de Dios dice que el domingo, el primer día de la semana, es el día que el Señor ha hecho. No es la mañana del Señor, no es la hora del Señor, es el día del Señor. Y cuando comenzamos nuestro día dedicándole un tiempo al Señor, congregándonos como hermanos que somos, entonces podemos esperar algo muy importante que el Dios va a hacer por medio de nosotros cuando estamos unidos y congregándonos aquí en la iglesia. Si usted no conoce un estudio bíblico, usted se está perdiendo. Si usted no es parte de un estudio que son a las 9:30, tenemos 7 diferentes oportunidades para que usted conecte con nuestra iglesia y con alguien que les enseñe la Biblia. Es muy importante, hermanos, que nosotros no nomás vénganos a congregarnos, pero también agarrarnos de las cosas de Dios y de esta familia de fe. Muchas veces me dicen: no, pues es que nadie me habló, nadie me platicó. ¿Y usted se presentó? Si usted dijo: mi nombre es, y yo vine invitado por, y vine a algo, vinieron buscando, y debemos nosotros de aceptarles y buscar qué es la necesidad que Dios les mostró en su vida. Aquí Pablo a los Efesios en la página 1097, Efesios 4 del 1 al 6, nos dice la unidad que nosotros sentimos y debemos de sentir cuando somos parte de la familia de fe. Dice el versículo 1, por eso yo, Pablo, que estoy preso por la causa del Señor. Sabemos que por qué estaba en la cárcel, porque esta era preso, porque él estaba predicando la palabra de Dios y lo querían callar. Le ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes, unos con los otros, en amor. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Hay un solo cuerpo, hay un solo espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Así como también fueron llamados a una sola esperanza por un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todo y por medio de todos y en todos. Aquí nos está claramente diciendo que no dejemos de congregarnos, no dejemos de ser parte de una familia de fe, de tomar ese paso de fe, de aceptar a Jesucristo, de bautizarnos en esa obediencia, en obediencia a los mandamientos del Señor Jesucristo. Nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para ser unidos a una familia de fe. Es la manera que nosotros nos unimos a esta familia de fe, es en aceptar a Jesucristo y bautizarnos en esa fe. El tercer punto de hoy, yo creo que también importantísimo, es de mantenernos constantes en la oración, la enseñanza de la palabra de Dios, la comunión entre creyentes y luego la oración. ¿Qué es lo que pasa cuando oramos? ¿Cuándo debemos orar? ¿Cómo debemos orar? Muy claramente nos dice en Primera de Tesalonicenses 5, 16 y 17, en la página 1110, que debemos de orar sin cesar. Dice el 16, estén siempre alegres. ¿Es posible eso? A veces es difícil ser alegres en circunstancias difíciles, pero aquí el Señor nos dice que estemos siempre alegres. ¿Por qué, hermanos? Porque esto va a pasar. La situación, la tentación, la enfermedad, la necesidad, no importa qué tan grande sea, sabemos y tenemos esperanza que esto va a pasar. Y que nos espera en el cielo una vida eterna con Cristo y que tenemos vida abundante en Cristo cuando aceptamos. Y por eso Él nos dice, estén siempre alegres. Hay un canto, un himno que a veces lo cantábamos muy seguido en la iglesia, y no sé si se acuerdan algunos de ustedes antiguos en la fe, que dice, grande gozo, cuán grande gozo, paso el tiempo bien feliz, porque veo en Cristo, y sabemos todas las mismas palabras, pero siempre pasamos feliz. A veces yo venía y me acababan de dar una buena por desobedecer o hacer algo o no estar listo a tiempo o algo, y yo llegaba con lágrimas en los ojos, grande gozo. Siento. Hermanos, no siempre estamos alegres, pero debemos de estar gozosos porque estamos en la presencia del Señor, estamos unidos aquí en la iglesia, somos parte de esta familia de fe, y cuando hay felicidad y gozo aquí en este lado hay un cumpleaños. Alguien que cumple años, acá de este lado hay alguien que está en luto porque perdieron a un ser querido. Pero hermanos, somos una familia y estamos cargando unos con los otros, con las penas y el gozo que se siente. Entonces nuestro sentir, nuestro deber es de sentirnos alegres con los que están alegres, tristes cuando estamos tristes. Pero hermanos, somos una familia de fe y debemos comportarnos de esa manera. Orando, estando siempre alegres, orando sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación. Gracias. Pero pastor, usted no sabe. Es que yo tengo una enfermedad muy grave. Es que ya me han dicho, el doctor me ha dicho que no hay mucha esperanza para mí por esta enfermedad que yo tengo. Pastor, yo he perdido mi trabajo y no sé cómo voy a hacer los gastos para mi familia. Pastor, mis hijos, no sé de ellos. ¿Cómo voy a dar gracias a Dios en toda situación, en todo estado? Un creyente maduro sabe que eso es una situación temporal. Es una situación que Dios ha dado permiso que nos pase. Cuando nosotros tenemos la madurez para decir, esto me está pasando porque a Dios le place que me pase. Esta enfermedad es para la gloria de Dios. Y voy a encontrar la manera de darle gracias a Él por aún en esta situación que me encuentro. Dar gracias a Dios en toda situación es la marca de un creyente maduro, que no lo mueve el viento de un lado para otro. No importa en qué situación me encuentre, voy a dar gracias a Dios, porque Pablo decía, sé lo que es tener hambre y sé tener en abundancia, todo para la honra y la gloria de nuestro Señor. Cuando nosotros tengamos la madurez espiritual para reconocer que todo lo que nos pasa es porque Dios permite que nos pase, entonces es otra perspectiva que tenemos en nuestra vida cristiana. Porque esta es la voluntad perfecta de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Y luego lo repite aquí a los filipenses, aquí en Filipenses 4 del 6 al 7 en la página 1102. Aquí Pablo les dice, aún estando en la cárcel, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, una vez más, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracia, repitiendo. Él, hermanos, estaba en la cárcel, era inocente. La única culpa que tenían contra él, el único delito era que él estaba predicando el evangelio y llevando la salvación a ese lugar donde él estaba. Y por eso lo odiaban y por eso estaba castigado en la cárcel. Si usted cree que es inocente, es interesante que cuando yo era pastor de misiones, uno de mis cargos, uno de mis ministerios era el ministerio de prisiones, de cárcel, de la cárcel. Entonces nosotros íbamos a visitar los que estaban en la cárcel y no van a creer esto. Pero la mayoría de las personas que están en la cárcel decían, soy inocente, soy inocente. No, yo no hice lo que ellos me dieron este cargo y me dieron este tiempo en la cárcel y yo soy inocente y por eso estoy tan enojado con el sistema, porque me defraudaron, no me representó mi abogado, me echaron aquí a la cárcel y estoy pagando una deuda que no debo porque yo soy inocente. Y yo le digo, te creo. ¿Qué? No, yo te creo. Yo sé cómo es el sistema. Yo sé que está el sistema está para venir en contra de nosotros, para ponerlos en la cárcel, pero contéstame una pregunta. ¿Había otras cosas que tú has hecho en tu vida que mereces la cárcel? Sí, claro que sí. Bueno, entonces tú en tu mente, tú piensas, estoy pagando la deuda por ese pecado y no por ese. Porque no hay nada más pesado cuando somos inocentes. Aquí Pablo era inocente y él estaba diciendo, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y con ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Eso es la oración, hermanos. Cuando nosotros le damos peticiones a Dios, le damos gracias al Señor, alabamos y glorificamos su santo nombre, reconocemos su poder que Él tiene cuando nosotros oramos. ¿Qué es la oración? Pues simplemente es la comunicación con Dios. Y luego dice en el 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando nosotros oramos a Dios y nos conectamos por medio de nuestro espíritu con Dios para orarle, para darle gracias en todo. Ayúdame, Señor, a saber cómo darte gracias en toda situación y en toda ocasión. Ayúdame, Señor. Y luego, entonces, podemos presentar nuestras peticiones al Señor. Una vez más, Santiago, que me encanta el libro de Santiago, Santiago 5, en la página 1138. Aquí Santiago le está diciendo a las personas que están afligidas, que están enfermas, que hay situaciones. Dice el 13, ¿estás afligido? ¿Hay alguien afligido aquí entre ustedes? ¡Que ore! ¿Está alguno de buen ánimo? Pues entonces que cante alabanzas. ¿Estás enfermo? ¿Alguno de ustedes está enfermo? Haga llamar a los ancianos, al pastor de la iglesia, para que ore con él y que lo unja con aceite en el nombre del Señor. ¿Por qué? Dice el 15, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le va a perdonar. Por eso, confiénsense unos a los otros sus pecados y oren unos por los otros. Me encanta ver cuando sus clases, sus grupos, su ministerio de hombres, de mujeres, las clases de escuela dominical, que tienen una cadena de oración. ¿Qué es esa cadena de oración? Es una responsabilidad que como creyentes en Jesucristo, como partes de la familia de fe, de que cuando hay una necesidad, nosotros unidos podamos orar. Me acuerdo una vez cuando mi hijo tuvimos un accidente y él estábamos sirviendo en la iglesia. Estábamos en un lugar sirviendo y limpiando una yarda para una familia que necesitaba. Y en el transcurso de ese servicio, él se accidentó y casi pierde un dedo en ese accidente. Y él estaba jugando golf, él estaba preparándose para ir al colegio por medio de una beca de golf. Y inmediatamente íbamos en el camino, fui a agarrar un vasito de hielo y le puse el dedito, la mano adentro de ese hielo. Inmediatamente empecé a mandar mensajes, por favor, manda a la cadena de oración que estemos orando por mi hijo porque se acaba de accidentar. Y las oraciones salieron como lumbre a todos lados, en muchas partes de aquí de los Estados Unidos, en Texas, nuestra iglesia, y aún en el mundo, gente conocida estaba orando por mi hijo y por mí, por la situación. Cuando llegamos, yo llegué a la sala de emergencia y una bola de coincidencias que no existen, el doctor más bueno de la cirugía especial en eso para poder cuidar esa herida que él tenía, estaba en el hospital a ese preciso momento. Se lo llevaron exacto al momento que llegamos, se lo llevaron y nosotros no supimos de él. Le salvaron el dedito, le salvaron la mano, le salvaron. ¿Qué es lo que está pasando? No sabemos. Y salió el doctor y dice, no van a creer que cuando nosotros abrimos esa toalla llena de sangre y toda esa herida que él tenía, que como que todo estaba perfectamente conectado como debía de ser. Y el dedo no solo lo va a mantener ese dedo, pero él va a poder hacer lo que él quiera hacer con esa mano. Eso es la importancia de la oración y estar conectados con la familia de fe por medio de una cadena de oración. Si usted no es parte de una escuela dominical, si usted no es parte de un ministerio aquí de la iglesia para que sepamos cómo orar por usted, usted está solo en un mundo lleno de necesidad y de oscuridad. Usted debe de ser parte. Por eso, dice, la oración del justo es poderosa y eficaz. ¿Cómo debemos orar entonces? ¿Cómo? Postura, de rodillas, parado, con las manos alzadas, con los ojos cerrados. ¿Cómo debemos de orar? Nos dice en 2 de Crónicas 7:14, muy conocido este pasaje, en la página 408, dice aquí el Señor al pueblo: si mi pueblo, si mis hijos, si mis creyentes, si mis seguidores que llevan mi nombre, somos cristianos, ¿por qué? Por Cristo, por Jesús, llamados por Él. Dice: si los que llevan mi nombre se humillan y oran y buscan y abandonan su mala conducta, yo, Dios dice, escucharé del cielo, perdonaré sus pecados y voy a restaurar su tierra. Dios quiere que nosotros vayamos a Él en humildad, doblando la rodilla en humildad. La Biblia nos dice que toda rodilla va a doblar, toda lengua va a confesar un día. Vamos a ver un relámpago del cielo, vamos a oír una trompeta y Jesús va a regresar por segunda vez. Inmediatamente la postura va a ser de humildad. Toda rodilla va a doblar esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que estar preparados, humildes, orando y buscando la cara de Dios y abandonando nuestra mala conducta. Son requisitos que tenemos como nuevos creyentes. Los discípulos se le acercaron a Jesús un día. Lo encontramos en Mateo 6, versículos 5 del 13, en la página 898. Y le preguntaron: ¿cómo debemos orar? Ellos miraban el poder que Jesús tenía y la comunión que Él tenía con el Padre, la fuerza, el poder, los milagros, y lo conectaban con algo que ellos miraban en Él: la oración constante. Y luego les dice: enséñanos a orar como tú oras. Y dice en el 5: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas, en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cristiano, pero tú, nuevo creyente, pero tú, joven en el Señor, cuando te pongas a orar, dice, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te va a recompensar. Y al orar, no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchadas por sus muchas palabras. No tenemos que usar muchas palabras tan elevadas. Aquí en secreto, en nuestro cuarto, delante de Dios, en secreto, hablando en nuestra voz, y al orar, no lo hagan así. Dice: no sea como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan aún antes de pedirles. Pero ustedes deben de orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, todos los días. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno, el enemigo. Hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos al Señor en oración, pidiéndole que nos perdone, que nos acepte aún como somos, en nuestras faltas, que nos restaure. Pero lo tenemos que hacer con humildad. Tenemos que hacerlo con una postura de humildad delante de Dios. Vamos al Señor en oración. Bendito Padre, te pedimos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, que hoy hemos oído la responsabilidad y el deber de un nuevo creyente en Jesucristo. Señor, ayúdanos, Señor, a entender, a reconocer qué es lo que tú esperas de nosotros, qué es tu perfecta y tu santa voluntad. Ayúdanos, Señor, a reconocer en tu palabra lo que tú quieres para nosotros, Señor. Bendícenos, Padre. Señor, te pedimos de una manera tan humilde, Señor, que perdones nuestras muchas faltas, Señor. Aceptamos a Jesucristo y el perdón que Él nos ofrece. Gracias por ese regalo de salvación, Señor. Ayúdanos a congregarnos y a saber cómo orar. Te lo pedimos todo esto en el poderoso nombre de Jesús. Amén.